Buenas noches a todos. Se abre la sesión plenaria con carácter ordinario, siendo las 21 horas del 30 de octubre del 2025. Comenzamos con los asuntos de la convocatoria. Parte resolutiva, punto número 1, aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 21 de mayo del 2025. Se da cuenta del borrador del acta de la sesión plenaria. Si tienen alguna observación.
¿De cuál sesión plenaria es?
Del 21 de mayo del 2025.
Nosotros no tenemos nada que decir.
Gracias. Pasamos al punto número 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 28 de agosto del 2025. Se da cuenta del borrador del acta de dicho pleno. Si tiene alguna observación.
Por nuestra parte tampoco existe ninguna observación al respecto.
Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Expediente 2017/2025, aprobación de la cuenta general del año 2024. Toma la palabra el señor secretario.
Hola, buenas noches a todos, los miembros de la corporación, a los ciudadanos que han considerado venir al pleno para informarse de los acontecimientos de Consuegra, así como también a los que acuden por streaming. Nada, simplemente, pues aquí se toma la palabra única y exclusivamente, se trae al pleno la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2024 y la remisión de la cuenta general aprobada junto con toda la documentación que integra para su fiscalización al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.
Bien, pues va a tomar la palabra el concejal Mario Galán.
Buenas noches a todos y a todas. Lo que hoy traemos en este punto es la cuenta general, en este caso, del ejercicio 2024. Traemos en este punto la cuenta general del ejercicio 2024. Es un documento extenso donde se recoge toda la información sobre la gestión económica, patrimonial y financiera de esta casa, del Ayuntamiento de Consuegra. Esta cuenta general es elaborada por el Departamento de Intervención. Ha sido vista en la Comisión de Hacienda. También ha sido sometida a exposición pública, en este caso sin ninguna reclamación. Cuenta con todos los informes preceptivos. Bueno, por entrar un poco en los datos de este documento, los ingresos, pues tendríamos la composición de estos, que sería un 32%, sobre todo lo que son los impuestos directos, estaríamos hablando de 3.400.000, impuestos indirectos, estaríamos hablando de poco más de 90.000 euros, que suponen un 1% de los ingresos totales. Tasas, precios públicos y otros ingresos, 1.800.000, que sería el 17%. Transferencias corrientes, estaríamos hablando de 4 millones de euros. Ingresos patrimoniales, igual no llegarían el 1%, no llegan a los 20.000 euros. Transferencias de capital, casi 700.000 euros. Y por último, dentro de los ingresos tendríamos los pasivos financieros, que serían en este caso 450.000 euros, que sería pues el préstamo. En cuanto a gasto, tenemos como siempre el capítulo 1, el gasto de personal, que supone en el ejercicio 2024 el 51% del total de los gastos de este ayuntamiento, de lo que estamos hablando de casi 5.600.000 euros. El capítulo 2 de gastos corrientes de bienes y servicios, estamos hablando de 2.800.000 euros. Gastos financieros, estaríamos hablando de 94.000 euros. Transferencias corrientes, 144.000 euros. Inversiones reales, 1.900.000 euros. Y pasivos financieros, 403.000 euros. Y como muchas veces hemos comentado, la misma amortización que se hace de gasto es el préstamo que se pide y aparece en ingreso. Se cumple la estabilidad presupuestaria, se sitúa en el 2,78%, teniendo una capacidad de financiación de 283.381,52 €. También se cumple la regla de gasto, el total de gasto descontado las inversiones se sitúa en más de 7 millones de euros, estando por debajo del límite que marca en este caso la regla de gasto. El remanente de tesorería en el ejercicio 2023 se situaba en 2.503.000, se sitúa en 2024 en 2.623.000 €. También se ha dotado, como siempre se hace y de acuerdo a los porcentajes que establece la ley, una provisión para posibles insolvencias en el año 2024 de 528.000 €. Un ahorro positivo neto de 569.000 € y bueno, en definitiva estamos hablando de una situación económica estable, equilibrada. Sí que es cierto que cada año pues, se hace más complicada esta gestión, los gastos simplemente por el incremento del IPC aumentan y los ingresos no aumentan a esa misma velocidad. Pero bueno, es importante esta cuenta general, que como digo, es una cuenta general equilibrada, es importante a nivel de transparencia, ya que recoge toda la parte económica, económico-financiera del ayuntamiento, ese dato macroeconómico, en el que bueno, pues, todo el mundo, cuando se publique, pues, bueno, ya está publicado, y cuando se publique la aprobación, si se aprueba en este pleno definitiva, pues pueden consultar los datos económicos, en este caso del ejercicio 2024. Agradecer, como siempre, el trabajo al Departamento de Educación y, por mi parte, nada más. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, bueno, en relación a este punto, evidentemente la cuenta general es una obligación. Es una obligación legal que tiene que ver con la rendición de cuentas, que tiene que ver con el principio de transparencia y que tiene que ver con el principio de buena administración. Y es un requisito de obligado cumplimiento dar cuenta de la cuenta, para la redundancia, a los tribunales de cuentas, sobre todo al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. No deja de ser un procedimiento en el que culmina una serie de requisitos. Pues el contexto económico de este ayuntamiento va un poco tarde, porque ya se tenía que estar ya se tenía que haber rendido cuentas en este sentido, y nosotros, al margen de las consideraciones económicas que ya hemos hecho con respecto al ejercicio 24 y con respecto a la liquidación de este ejercicio, solamente queremos dar dos pinceladas extraídas de los propios datos de esta cuenta general. La primera tiene que ver pues precisamente con los cambios normativos de los que hablamos con ocasión de la liquidación del presupuesto en el pleno anterior. Y bueno, pues según esto se implementan cargos normativos por 271.500 €, creo recordar, no creo recordar porque lo que está en papel no engaña. Y bueno, pues realmente de conformidad con las revisiones definitivas establecidas en el propio presupuesto, que eran 944.500 €, bueno, pues, realmente estos cambios normativos de manera efectiva no han supuesto algo relevante, en el sentido de que se han recaudado menos 33.990 € con respecto a las previsiones definitivas. Eso quiere decir que donde se debería recaudar con estos cambios normativos 1.216.000 €, pues realmente se han recaudado 910.690 €, es decir, sustancialmente por debajo de las previsiones definitivas. Y esto lo comentamos y lo queremos traer a colación porque, con ocasión de la liquidación del presupuesto y esos ajustes a la regla de gasto como consecuencia de estos cambios normativos, pues bueno, el artículo 12.4 de la ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y seguridad financiera, pues establece que se reconoce cuando se obtenga realmente el aumento. Aquí, en síntesis, no se ha producido realmente ese aumento, sino que todo lo contrario, lejos de eso, lo que se ha producido es un resultado por debajo incluso de las previsiones definitivas. Eso en cuanto a los cambios normativos. Y luego, pues desde un punto de vista más amplio, si abrimos el TUM, pues nos damos cuenta que realmente en la revisión de ingresos, pues se arrojan resultados relevantes, no en cuanto a su cuantía, pero sí en cuanto a la marcha, este municipio. Por ejemplo, un caso llamativo es la recaudación por licencia de apertura de establecimientos. En el PONF, en el año 23, se preveían, bueno, el derecho reconocido neto realmente, por 11.183,91, la previsión para el 24 eran 12.000 euros, y realmente los derechos reconocidos netos han sido 5.166,73, es decir, menos 6.833,26. No tiene tampoco mucha relevancia en sí las cifras, pero sí lo queremos significar, y es que realmente no se abren nuevos establecimientos. Esa es la realidad. No se abren nuevos establecimientos y eso, pues, para el futuro de Consola no está bien. Lo mismo podemos decir por la utilización del dominio público por empresas de suministro, que se han recaudado menos 38.711,29 con respecto a otros años. O, por ejemplo, un caso llamativo es la tasa por la piscina de verano, que los derechos reconocidos netos en el 23 fueron 44.016, la previsión eran 44.000 euros y la recaudación por tasas por entrada a la piscina han sido 28.000, es decir, menos 15.425 euros. Quiere decir que ha ido mucha menos gente a la piscina que otros años. Y los datos están ahí. O, por ejemplo, la subvención del proyecto del Recual, que al cual se renunció. La previsión era 106.000 euros, 106.880,16, y efectivamente ni un solo euro de esta previsión se ha materializado. También las subvenciones por actividades teatrales han sufrido un demérito de menos 13.324, o el propio convenio del Centro de la Mujer, en donde la previsión era 146.205, pues realmente al final los derechos netos reconocidos han sido 125.606, total menos 20.598,23. Son simplemente cifras. Lo que quiero significar con estas cifras es que son dos cosas. La primera, que efectivamente las previsiones de ingresos en el presupuesto del 24, es evidente, se ha demostrado que estaban infladas. Y la segunda, que estos deméritos, estos decrementos en la recaudación, en este tipo de epígrafes, significa pues que hay un decremento de la actividad en general en Consola. Nosotros, esta cuenta no es nuestra, evidentemente es suya, nosotros no vamos a votar a favor. Y no vamos a votar a favor no solamente por la cuenta que técnicamente pues estará como tenga que estar, pero en cuanto al fondo ya planteamos con ocasión de la liquidación y con ocasión de la aprobación del presupuesto del año 24 nuestras discrepancias. Y en pura coherencia, evidentemente, la cuenta, por un lado, ha venido a darnos la razón en cuanto a aquellos argumentos que utilizábamos, y por otro lado, y tristemente, recogen un estado de las cosas que no son satisfactorias, desde luego, para nuestro municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y 6 en contra. Pasamos al punto número 4. Solicitud presentada por la plataforma cívica Unidos por Gaza. Traslado al pleno de moción en apoyo al pueblo de Gaza y en defensa de los derechos humanos. Toma la palabra el secretario.
Sí, aquí se trae una moción presentada.
presentada por el equipo de gobierno para condenar simplemente la conducta del gobierno de Israel y otras acciones que creo que esto va a proceder a leer en su totalidad, Carlos, ¿no? Vale.
Bien, buenas noches a todos los presentes y a todas las personas que nos escuchan. Voy a leer la moción de apoyo al acuerdo de ACE y Central de Derechos Humanos. Cierto es que, bueno, pues desde que se presentó esta moción hasta hoy día ha habido un cambio en la realidad, pero entendemos que en lo simbólico, en lo esencial, sigue teniendo la misma validez. Paso a su lectura. Exposición de motivos. El actual conflicto de Gaza se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando la organización islamista Hamás llevó a cabo un brutal ataque terrorista, asesinando a cientos de civiles, incluidos mujeres y niños, y secuestrando a más de 200 personas, tanto militares como civiles. La magnitud y la crueldad de ese atentado provocaron la respuesta militar del gobierno de Israel, que supuso el inicio de la actual masacre. La ofensiva militar de proporciones devastadoras que ha causado decenas de miles de víctimas, en su mayoría población civil, entre ellas una alarmante cantidad de niños y niñas. Esa situación ha provocado un colapso humanitario sin precedentes. Más del 80% de la población ha sido desplazada forzosamente. Hospitales y escuelas han sido bombardeados y la población carece de acceso suficiente a agua potable, alimentos, electricidad y atención médica básica. Esa situación, lejos de ser un mero conflicto bélico, representa una clara violación de los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La población civil de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, está sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de una ofensiva que ha superado los límites de la proporcionalidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la situación en Gaza clama al cielo. Estamos presenciando la negación sistemática del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la alimentación, al agua potable, a la atención médica y a la vivienda. En la destrucción de hospitales, escuelas y campos de refugiados no solo viola el derecho internacional humanitario, sino que socava la dignidad humana inherente a cada persona. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 1977, protege estos derechos básicos y su vulneración masiva en Gaza exige una condena enérgica. En lo que concierne a los derechos del niño, la situación es aún más desgarradora. Gaza se ha convertido en una auténtica pesadilla para la infancia. Miles de niños han muerto, otros tantos han quedado huérfanos y mutilados, y todos ellos están expuestos a un trauma psicológico brutal. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la que España es parte, establece la obligación de garantizar el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño, así como su protección en situaciones de conflicto armado. La comunidad internacional tiene el deber ineludible de salvaguardar a estos menores, cuya inocencia ha sido brutalmente arrebatada. El derecho europeo y español también nos interpela a actuar. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra el respeto a la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona y los derechos del niño. España, como Estado miembro de la Unión Europea y firmante de numerosos tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación moral y jurídica de promover y defender estos valores en el ámbito internacional. La Constitución española, en su artículo 10.2, establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que reconoce se interpretarán de forma de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Es crucial recalcar que esta moción condena enérgicamente la conducta del gobierno de Israel y sus acciones militares en Gaza, que han resultado en violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Queremos ser muy claros, esta condena no se extiende al pueblo de Israel. Es importante distinguir entre las políticas y las acciones de un gobierno y la identidad y los derechos de su población. El Ayuntamiento de Consuela, como administración pública más cercana a la ciudadanía, debe ser la voz de la conciencia de sus vecinos y vecinas, alzándose contra la injusticia y la barbarie. Propuesta de acuerdos. Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Consuela acuerda. 1.
condenar firmemente la conducta del gobierno de Israel y las acciones militares llevadas a cabo en la Franja de Gaza, que han provocado una catástrofe humanitaria y una vulneración sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino, con especial énfasis en los derechos de los niños y las niñas. Se reitera que esta condena se dirige al gobierno de Israel y no al pueblo israelí. Instar al gobierno de España a que, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, lleva a cabo todas las acciones y relaciones diplomáticas, políticas y económicas, tanto en el ámbito bilateral como en los foros internacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, etc., que contribuyan de manera efectiva a exigir un alto el fuego inmediato y permanente, garantizar la entrada y distribución sin restricciones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario y la rendición de cuentas por las violaciones cometidas, e impulsar una solución justa y duradera al conflicto, basada en el respeto del derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, que garantice la seguridad y el derecho de todos los pueblos de la región. Punto 3. Apoyar iniciativas ciudadanas. El Ayuntamiento, conforme a su disponibilidad en cada momento, se compromete a colaborar y facilitar recursos a las iniciativas cívicas y asociaciones locales que promuevan la solidaridad con Gaza o defiendan los derechos humanos, siempre en la línea con esta moción y en el marco legal. Bueno, acabo de terminar la lectura de la moción, tal y como se ha presentado. Nosotros, desde nuestro grupo municipal, pues vamos a votar a favor, como creemos que no puede ser de otro modo, porque esto no es una cuestión política, desde nuestro criterio, es más bien una cuestión de pura humanidad, y como institución local, con evidentemente más con fuerza simbólica de otra cosa, y facilitando los recursos a las asociaciones que promuevan ese tipo de voz en contra de la barbarie, pues nosotros creemos que no tenemos otra cosa más que apoyar ese tipo de iniciativas, y por tanto nuestro voto será a favor. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bien, nosotros con respecto a esta moción, varias cuestiones. La primera, de índole técnico, y es que en la convocatoria del Pleno, el expediente electrónico ni siquiera estaba colgada la moción. Entiendo que por olvido o por cualquier razón, pero no estaba colgada la documentación. Y aunque la hemos sacado, la tenemos aquí, y
sí me aparece a mí en gestiona.
Pues
no está.
Nosotros gestionamos, no sé si tenemos, puede usted acceder a la sede electrónica en el pleno y puede observar que no está.
Yo creo que
no
entiendo.
La documentación del pleno no está.
Claro, es que a lo mejor no aparece como documento.
Bueno, en el expediente electrónico faltan varios documentos. Uno de ellos es la propia moción.
¿Varios documentos?
Sí, falta esta moción, falta el expediente 1303, la incorporación del inventario municipal de los terrenos. Falta el expediente 618, actualización de los planes de protección civil. La moción afortunadamente la tenemos porque nos la han facilitado, pero el resto de la documentación pues no la tenemos. Y con lo cual, pues a la hora de conformar la voluntad de este órgano, pues no está. En cualquier caso, simplemente significar. ¿No?
No me parece. No preguntar el informático lo que ha pasado.
Mire en el. Nosotros solamente nuestro acceso a estos expedientes es a través de la pestaña de órganos colegiados en la sede electrónica y en el pleno.
En la convocatoria, cuando ponemos asistiré, nos da paso a la documentación. Y en esa documentación no estaba.
Nosotros no tenemos acceso a esos expedientes a través del gestiona porque lo tenemos capado.
que no podía ser, porque lo que aparece en el extracto a ellos no les aparece como un documento.
O sea, sinceramente, lo del inventario, lo del plátano, no me...
No me
preocupa tanto, porque al final es una toma de conocimiento y es solo el extracto de toma de conocimiento lo que han tenido derecho todos los concejales, pero lo de la moción sí, porque si no aparece, no sé por qué no aparece.
Ya, pero el tema, por ejemplo, del plátano, la pregunta, pero es que no tuvimos el acceso a la documentación ni siquiera en la comisión. O sea, que no hemos visto nada, o sea...
Sí, es que es... Bueno, ahora lo explico si queréis en el punto, pero vamos. Es que se me preocupa porque... Bueno, ahí puede tener acceso por otra vía, pero bueno, se lo comentaré también.
Y en esto, según la comisión, también era informal, que no hubo dictamen dentro de...
No, por eso es como conocimiento, porque no tiene
que ver... Pero no, pero en la moción igual.
¿En la?
En la moción tampoco hubo dictamen.
En la moción de CD,
en la moción esta que estamos tratando ahora mismo, no hubo dictamen.
¿Pero quién es el secretario de la
moción?
Y comentamos, además comenté con la concejal delegada, pues eso, esto, no, esto es información, esto no hay que dictaminar, es información y ya está, y fuera. Y el propio secretario me dijo, o sea, que esto no se dictaminó en comisión tampoco, ¿no? No se comete, y porque no se iba a someter a votación, era simplemente, entonces...
Sí, es que no es necesario, era solo simplemente informativo.
Que hablábamos de varias cosas más, pero bueno, entre ellas hablo de esto y esto no
se... Bueno, sea como fuere, creo que...
Es verdad que
no está en el
colegiado, no están los documentos.
Creo que la documentación...
Un segundo, perdón, que te interrumpa, lo siento, de verdad, está dictaminada la moción de Gaza, está dictaminada.
No.
La de Gaza.
¿La moción? No hubo dictamen.
Sí, ¿dictamen favorable de Gaza?
No. O sea, que no hubo dictamen, que lo hablamos además, que no hubo dictamen. Esto es simplemente información y no se dictamina.
No, pero la moción no era información.
No.
La moción pasó a comisión para
terminar.
Era, Luis. Que no hubo dictamen. O sea, es más, hablamos que pintamos aquí cuando el secretario no ve normal que haya comisiones informativas. De hecho, no las quiere pagar porque... todas las cosas que no se dictaminan y comenté. Entonces, ¿qué pintamos aquí? No,
pero,
si esto no es dictamen, es informativo. No.
Pero en la moción de Gaza, precisamente, él dijo, Fernando dijo, pero bueno, si ya sabemos cuál es nuestra postura, pero realmente sí que íbamos a... Sí, dictaminamos.
No dictamen.
A ver, todos...
Lo podéis vender como queráis, sí. Pero no hubo dictamen y no hubo presentación de dictamen. Podéis decir lo que queráis y podrá decir el funcionario si dice la verdad. No hubo una votación de dictamen y no hubo dictamen. Y hablamos lo que estoy diciendo. Y además yo no sé qué pintamos aquí, si el señor secretario.
Sí, pero no, precisamente no, los no demás estuvo. Puntos sí que no entraron
y en me comentaste,
dictamen. Sí, pero los demás puntos no entraron en dictamen y ese sí
y me comentaste, se y me comentaste, por eso tampoco lo sé, pero ha dicho el secretario que
pero,
qué pasa por aquí.
Pero
y
ese
pasa.
Punto se dictaminó. O sea,
porque lo que no entraba en dictamen era el inventario.
A ver, en la comisión informativa.
No, se dictaminó. Pueden decir lo que quieran, pero esto no se dictaminó. Ni se votó el dictamen, ni se me dijo, bueno, esto es un dictamen para. No se dictaminó.
Sí,
es más, hablamos. Sí. ¿Qué pintamos aquí y por qué estamos aquí? Porque ha dicho el secretario que esto tiene que pasar por comisión.
Porque dijiste que no había suficientes comisiones, pero en esa comisión dijo Fernando, bueno, pues hay que decir si votamos a favor.
A ver, ya está,
de acuerdo. Podéis hacer lo que queráis, pero vamos por partes.
Cuando el secretario dice que las comisiones informativas únicas y exclusivamente tienen como objeto dictaminar asuntos que deben ser debatidos, sometidos a votación y deliberados en el pleno, no lo dice el secretario, lo dice el reglamento orgánico de funcionamiento de las entidades locales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el secretario de la corporación lo que dijo fue: todos los asuntos que vayan a ser debatidos y sometidos a votación para acuerdo plenario en el pleno de ese mes deben ser dictaminados previamente a la comisión informativa. Y aquellos que vayan a ser toma de conocimiento para que los miembros de la corporación se den por enterados pasan a formar parte de la actividad de control de la comisión informativa y esos son los que no son votados. Yo lo que tengo aquí, en el orden del día, en el orden del día de la comisión informativa que se celebró con un secretario que tiene delegada la potestad porque es de confianza tanto de los miembros de la corporación como también del funcionario responsable de la misma, que soy yo, y no sé qué es su nombre. El orden del día literal es parte resolutiva,
Los miembros de la corporación local deben saber que la parte resolutiva son aquellos asuntos que van a ser debatidos y sometidos a votación. Vale, pues la parte resolutiva es 1. Aprobación de la clase anterior. 2. Solicitud presentada por la plataforma cívica Unidas por Gaza. Es decir, este asunto, que forma parte de la parte resolutiva, habrá sido votado favorablemente por ellos y abstención o en contra. No. Si no ha sido así...
Que yo no voté.
Pues entonces se tiene en cuenta como abstención, porque el sentido de las votaciones...
Porque, porque no hubo ningún momento que se dijese, vamos a votar, en ningún momento.
Y eso es un error. Bueno, de la persona responsable, pero también es un error de los miembros de la corporación, que deben saber que la parte resolutiva son votaciones.
Lo pregunté.
Que no importa, la parte resolutiva se vota. La parte resolutiva se vota. Todos los asuntos de las partes resolutivas de los órganos colegiados de las entidades locales se someten a votación.
Esto viene aquí porque ha dicho el secretario que te pasaron, pero no era necesario.
¿Quién es el secretario? No diga si soy yo o... No, usted. No es cierto.
Esto es lo que a mí me dijeron en la comisión.
Eso no es cierto.
A ver, el secretario de la corporación tiene una opinión que puedo decir y defender que es muy formada y muy cualificada respecto a lo que sucede en Gaza. Pero yo aquí, en un principio de reciprocidad y un principio de relación sinalagmática entre los miembros de la corporación y el secretario, me baso en un principio de neutralidad política en el que no voy a manifestar mis opiniones. Y yo no sé, y yo lo único que sé es que los miembros de la corporación que presentan una moción en un sentido u otro tienen derecho a defenderla y a ser votada del mismo modo que ustedes, como otro grupo popular en el que a lo mejor estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras no tanto, tienen el derecho de presentar mociones en función de oportunidad. Tenía un modo que ustedes lo que tienen que tener en cuenta, y cuando digo ustedes son los 13 miembros de la corporación, son ese principio, en esa relación sinalagmática con los miembros de la corporación conmigo y con el resto de funcionarios, es el deber de tener una autoridad administrativa. Entonces yo tengo autoridad política y ustedes tienen autoridad administrativa. Por lo tanto, el secretario no es el que dice esto va a comisión, no. Los miembros de la corporación proponen una moción y yo digo, esta moción debe ser aprobada en el pleno, por lo tanto tiene que pasar por comisión, pero no porque lo diga el secretario, porque lo dice...
Estoy de acuerdo, y de hecho le dice al señor concejal, vamos a ver, que la que mandas eres tú, no mandas al secretario, tú verás si te hace la comisión o no te hace la comisión. Lo que te van a hacer, porque tú eres la que eres votada y tú eres la que te
hace. Pero yo lo que quiero entender es que quiero dejar pegar un segundo,
y en ningún momento, o sea, y además se me comentó. No. O sea, y ya está. O sea,
lo que yo quiero dejar claro es una cosa, para futuras ocasiones, porque de las comisiones informativas hemos hablado, yo creo que en tres plenos, para futuras ocasiones, todo lo que aparece en la parte resolutiva de un órgano colegiado de la corporación, junto al primer local, pleno. Y comisiones informativas, que son los tres órganos colegiados que la ley regula y el reglamento orgánico de funcionamiento regula, todo lo que aparece en la parte resolutiva es deliberado, debatido y votado. Lo que aparece en la actividad de control son tomas de conocimiento para que los miembros de la corporación o de esos órganos colegiados se den por enterados de circunstancias concretas que no son votadas. Por lo tanto, si a ustedes o a ustedes o al conjunto de los ciudadanos les llega una convocatoria en la que pone parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior, deliberada y votada. 2. Solicitud presentada por la plataforma cívica Unidas por Gaza, deliberada y cobrada. Y luego, 3. Actividad de control, expediente, incorporación inventario municipal de terrenos para el sol. Lo único que dices.
Perdón. En esa conversación, ¿qué tú me dijiste? Pero hay que votar. Si hay que votar, ya sabes mi postura. Pues ya está. Solo estábamos los dos, estaba vale, claro. Vale. Y luego, en todo
eso,
escúchame. Y luego hablamos de otro tipo que tú
me dijiste. Habría
comisiones y entonces
es. Pero no vas a dejar de mentiroso porque eso no es cierto.
Ni tú a mí tampoco.
Habría,
ni tú
a mí tampoco. No nos entenderíamos.
Yo
no
lo que
estoy diciendo. No te estoy diciendo que sea mentiroso, pero tú a mí no vas a hacer.
Lo que sí que debo decir
es
que
eso no es cierto y lo sabes. Y no se votó y pregunté. A propósito, y esto no
y
se
vota,
no y esto no se vota, no,
y el secretario dijo
es
que sí.
Cierto, y ya está,
ya.
Bueno, pues
y yo ya, aquí ya no digo más, pero eso no es así, y luego además me da lo mismo, pero no, como mentiroso, porque no nos hemos entendido a lo mejor, pero no como mentiroso.
Yo lo que sí que quiero, lo que quiero pedir disculpas a los miembros de la corporación, porque no aparece la moción, en eso ustedes tienen razón, si no aparece la moción aquí, entiendo que no aparece la moción tampoco en la comisión, corregidme si me equivoco, aparece en la comisión la moción.
Sí.
Aquí
la moción
en la comisión sí aparece.
Vale. Entonces hay un tiempo más
grande. Y por eso la tenemos.
Vale.
Pero bueno, una cosita. En la comisión están los que están.
¿Cómo?
En la comisión están los representantes que están.
Claro, por eso pido disculpas.
Este órgano colegiado.
Totalmente.
En el que hay más gente.
No ha tenido acceso a esa moción. Y ahí la razón, y pido disculpas porque es un error informático porque a mí me aparece en la sesión del órgano colegiado.
Yo no pretendía montar este lado. Pero lo único que quería significar, porque la moción me he hecho con ella, la he sacado y aquí está. Pero quiero significar. O sea, sin índole, o sea, sin ninguna intención de poner ninguna traba formal a esta cuestión, Bueno, no está recomendando. Nada más.
Sí, sí, sí. Y a mí me parece, lo que no entiendo es por qué no. Es verdad, y lo pueden incorporar servicios informáticos de la corporación. Igualmente, por favor, sin decir nombre de. Que también tienen derechos ellos, de los funcionarios. Los servicios informáticos pueden corroborar que tuvimos problemas con la subida de las dos actas porque no se subían. No conseguía subirlo, se ponía error. Y conseguimos subirlo gracias a los servicios informáticos que consiguieron subirlo. Entonces, pasó algo similar con esto y no se acta subida. A mí me parece como subida la moción, pero no está subida realmente, porque no han tenido ustedes acceso y, claro, por supuesto, convencido de mí, no pongo ninguna duda, ni mucho menos. Entonces, ahí pido disculpas, porque a lo mejor tenía que haber corroborado mejor si se había subido o no la moción.
Y al margen de eso también, y sin entrar a discutir el contenido o no de las comisiones informativas, eso da mucho, es un tema que da mucho de sí y que tiene cuestión puramente técnica y legal y que también tiene su vertiente política, como es evidente, y al final los precedentes son los que son y es lo que hay, pero yo dejaría sobre la mesa la idea de que cuando se tenga que dictaminar cualquier asunto que tenga que ir incorporado a la parte resolutiva de un pleno, pues por favor que se diga por quien corresponda, vamos a someter a votación este punto y se recoja convenientemente el sentido de ese voto. Y así no habrá lugar a dudas, porque ya no somos novatos, porque llevamos mucho tiempo en estas cuestiones y porque yo creo que al final si algo es importante en democracia son las formas, y si no se respetan las formas, pues es la primera regla para entender que estamos en un estado democrático, y eso es así. Entonces, bueno, tampoco tiene la más mínima trascendencia, pero cara a futuras comisiones, que como no son muchas, tampoco estamos muy duchos en la materia, pues se debería proceder por el quien corresponda, por el funcionario correspondiente, pues a utilizar esa fórmula de estilo. Es decir, bueno, vamos a dictaminar votos a favor, votos en contra o abstenciones. Y recoger el sentido de ese voto en el acta correspondiente.
Así
no habrá dudas.
Lo diré, lo recomendaría aconsejar así.
Bien, pues dicho lo cual, y me fastidia profundamente esta discusión con un tema tan sensible como este, vamos a proceder nosotros como grupo pues a plantear nuestro punto de vista acerca de la moción, de una moción presentada pues por una asociación o por un colectivo. No sé si la asociación está legalmente constituida o no, pero en cualquier caso da igual, pues está planteada por un colectivo. Entiendo que ha venido aquí de manera indirecta porque el grupo de gobierno pues ha decidido traerla. La moción está fechada el 6 de junio, es decir, es una moción que ya tiene su tiempo y las circunstancias del 6 de junio no son las circunstancias que hay ahora. Vaya por delante también, la opinión de nuestro grupo lógicamente es de repulsa frente a cualquier tipo de violencia, y sobre todo si esta violencia recae sobre mujeres, sobre niños, sobre personas, sobre civiles en concreto, en conflictos bélicos, porque evidentemente es un desastre humanitario y un desastre humano sin precedentes, no solamente lo que está pasando en Gaza, sino en otros lugares del planeta, de los cuales tampoco se habla, como la República Democrática del Congo y otras guerras que son infinitas y que sin duda están silenciadas porque no tienen el foco mediático en esa cuestión. Las circunstancias, pues lógicamente, desde el 6 de junio han cambiado, no de manera notoria, pero han cambiado. Y yo creo que este tipo de emociones planteadas en un ayuntamiento, pues un ayuntamiento como Consuegra o como cualquier otro, evidentemente, más allá de carácter simbólico, carecen de relevancia internacional, porque a ver qué puede hacer el ayuntamiento de Consuegra por paralizar o mitigar el conflicto en la franja de Gaza, pues prácticamente nada. Es más, a ver qué puede hacer el gobierno de España en su irrelevancia y levedad internacional actual en el conflicto de Gaza. O a ver qué puede hacer la Unión Europea en su irrelevancia internacional también en el conflicto de Gaza. Porque aquí, ya, no seamos ingenuos, ¿quién puede parar el conflicto de Gaza? Pues lo pueden parar, que lo pueden parar, los que siempre han intentado pararlos y nunca lo han conseguido, ¿no? Yo creo que también es conveniente pues, contextualizar un poco este conflicto, ya que tenemos un ratito así agradable y nos viene bien tener claro lo que ha pasado. Decía Ava Evan, con relación a la diplomacia palestina en la década de los 70, dice que Palestina nunca pierde la oportunidad de perder la oportunidad. Esto es un conflicto que viene de lejos, desde los acuerdos de Oslo I y Oslo II, en donde se pretendió fundamentalmente que la OLP recogiera un poco la sensibilidad correspondiente y se dotara de cierta autonomía y de cierto carácter democrático tanto a la Franja de Gaza como a Cisjordania, pues todo ha sido un absoluto fracaso detrás de otro. La primera tuvo su origen, lógicamente, en la Casa Blanca, la segunda, Oslo II, en Egipto. Todo parecía, por aquella época, tanto en 1995 como en el 1993, pues que la cosa podía tener una solución. Y al final, pues Fatah jamás no se pusieron de acuerdo, jamás entendió que Fatah estaba vendiéndose, ahogó ese embrionario acuerdo de paz y al final, jamás se hizo fuerte en Gaza y de aquellos pueblos pues vienen realmente estos logros. Después vino la matanza, a la cual se hace alusión al principio de la moción, la matanza de Hamas del 7 de octubre del 23, 1.200 muertos, 200 y pico secuestrados, violaciones, atrocidades inmensas que al final pues desencadenaron una respuesta bélica por parte de Israel, una respuesta bélica absolutamente desproporcionada, que también hay que decirlo, muy lejos del derecho de guerra internacional. Y en esta situación y en este contexto hay que entender lo que está pasando realmente en Gaza. Desde nuestro punto de vista, y sobre todo por los acontecimientos que han tenido lugar últimamente, pues ese embrionario acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos, más bien débil, muchos no le dan ni 6 meses de vida, y con incumplimientos constantes tanto por un bando como por otro, pues seguimos en un drama tremendo, un fracaso colectivo, en donde efectivamente la población civil, los niños y las personas más débiles están siendo utilizados como arma arrojadiza por un bando y por otro. Nosotros, nuestra posición respecto de esta moción en concreto, pues nosotros vamos a abstenernos. Y vamos a abstenernos porque entendemos que es una postura razonable, dados los acontecimientos, dado el contexto que acabo de describir y dado que nos encontramos, aunque sea con carácter embrionario, en un escenario en donde se está intentando internacionalmente pacificar esa franja de Gaza. No sé si al final concluirá con un poco de estabilidad en la zona o no, pero al fin y al cabo lo último que se pierde es la esperanza y a eso tenemos que aferrarnos. El hecho de que se inste al gobierno de España o se condene firmemente la actitud no solamente del gobierno de Israel sino también de una organización terrorista como es Hamas, pues al margen, insisto, de lo simbólico, no va a ir más allá. Aquí realmente quien puede y quien debe intermediar para que este desastre humanitario termine, pues es quien tiene que ser, es Estados Unidos, es Irán, es todos los países que están de una o de otra manera apoyando directa o indirectamente ese conflicto porque les interesa geoestratégicamente, y lo que hay que hacer es volver realmente a darle la importancia que tenía en la Segunda Guerra Mundial aquellas instituciones internacionales como la ONU y otras muchas que desgraciadamente se han convertido en instituciones irrelevantes, han perdido el peso político que tenían en su momento y sobre todo en el nuevo dibujo internacional de la distribución del poder, pues no tiene ninguna relevancia. Nos encontramos ante un proceso de transición internacional que ya lleva varios años en un lugar que no estamos sabiendo leer y que sin duda alguna está huérfano de humanidad, y en donde cada zona y cada país se está utilizando geoestratégicamente para que cada una de estas nuevos emperadores del poder mundial pues arriman el ajo a su sardina sin tener en cuenta pues las vidas humanas que se están llevando por el camino. Y creo que esta moción pues debe ir más dirigida a aquellas entidades o aquellos estados o aquella suma de estados que de verdad puede tener una influencia decisiva a la hora de acabar no solamente con este conflicto sino con otros mundos que hay en el mundo y que nadie hace nada por ello. Y esta es un poco la postura, nuestra postura al respecto. Y poco más que añadir.
Gracias por su intervención. ¿Quieres intervenir?
Sí, me gustaría intervenir. Solamente, porque en esta cuestión, si yo me hubiese gustado que la corporación al completo pudiese manifestar el apoyo, es decir, puedo entender el análisis geopolítico que se hace desde el Grupo Popular, puedo entender y de hecho comparto la precariedad de muchas instituciones supragubernamentales para solucionar los conflictos entre países, entre colectivos. Pero más en el análisis geopolítico eso se trata de, como dice, lo simbólico es importante y es una manifestación de pura humanidad. Ustedes se abstienen simplemente a condenar la conducta del gobierno de Madrid, de estar abstiniendo a eso. Y está el gobierno de España afortunadamente es de los pocos que está dando la cara por el pueblo gazarí, pero también se abstienen a condenar eso, más allá del alcance que tenga. Y evidentemente se están asumiendo a la hora de apoyar iniciativas ciudadanas conforme a las debilidades que tenga para colaborar y facilitar iniciativas cívicas en ese sentido. En esa línea, no sé, creo que no ha hablado bien de ustedes. Los datos de este genocidio son brutales, hay cerca de 67.000 muertos, han quedado mujeres y niños, hay cerca de 169.000 heridos, 2 millones, casi 2 millones de desplazados, el 90% de la población, con datos actualizados a los que se estaba en la moción, el 80% de la franja de Gaza reducida a escombros, es decir, eso es una auténtica barbaridad. Y aunque el alcance sea mínimo, insignificante o puramente simbólico, ojalá todas las administraciones de todos los lugares del mundo diesen este paso y así seguramente todos tenemos más fuerza, pero no actuar, no alzar la voz, porque de algún modo sentir que no va a llegar muy lejos, bueno, creemos que no es la actitud más adecuada. Repito, me apena que no podamos votar a favor de esta moción. Puedo entender el análisis geopolítico de que se ha puesto aquí, pero esto es algo que creo que trasciende esto del análisis. si miran a esa parte más emocional, más humana, cuesta que no puedan votar a favor de esta iniciativa. Nosotros en este grupo municipal no tenemos ninguna duda que lo que se vota aquí es estar a favor de la vida, de la paz y evidentemente condenar todo acto bárbaro y genocida allá donde se ve. Y es un ejemplo de ello, aunque evidentemente claro que hay más repartido por el mundo. Solo eso.
Si quiere tomar la palabra.
Sí, muy, muy brevemente. Nosotros, como han tenido ocasión de escuchar, hemos huido de cualquier cariz político en esta cuestión. Hemos huido absolutamente de darle ningún tinte político, ni frontista, ni polarizar absolutamente nada. Hemos dado nuestra opinión respecto de una moción que se ha presentado en un sentido y que se presentó el día 6 de junio. Es tardía. Si lo que usted quiere manifestar o si lo que usted quiere trasladar es que este grupo de personas con la abstención está o deduce que estamos indiferentes ante este tipo de actos, este tipo de guerras, de estas y de las que sean, lamento decirle que está usted equivocado absolutamente. Creo que lo he dejado meridianamente claro. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de conflicto bélico en el que cueste vidas de personas civiles o no civiles, esto para que quede claro. El hecho de traer una moción de estas características a un municipio o a un pleno como el de Consuegra, pues como he dicho antes, tiene simplemente un sentido simbólico. Y si mañana hay que bajar a la plaza o hay que ir a la Plaza Mayor de Madrid a manifestarse en contra de cualquier tipo de violencia, nosotros lo haremos. Pero utilizar en la parte dispositiva de un pleno una moción de estas características, en donde al final se vota un tipo, una propuesta de acuerdos, que es más bien irrelevante, que está carente de utilidad y que hay que tratar de manera profesional y objetiva, porque lógicamente la ocasión lo requiere y porque estamos todos en un órgano colegiado, no significa que nosotros estemos ni a favor de Israel, ni en contra de Israel, ni a favor de Hamás, ni en contra de Hamás, ni nada por el estilo. Nosotros estamos a favor de la vida y a favor de los derechos humanos y a favor de que no se maltrate de manera soez los derechos fundamentales de los niños y en general. Solo faltaba eso. Pero lo que yo he venido a decir en esta cuestión es que la propuesta de acuerdo concreta que se plantea y que tenemos que votar en esta cuestión está absolutamente obsoleta y desfasada. Y como está absolutamente obsoleta y desfasada, por eso nos vamos a abstener. No significa que nuestra abstención sea indiferencia frente a la violencia y frente a los atentados que están teniendo lugar en la Franja de Gaza y en cualquier otra parte del mundo, pues claro que no. Pero una moción del 6 de junio, en donde no existía un acuerdo de paz, aunque sea leve y primigenio, en una zona tan conflictiva del planeta como es esa, yo creo que en este momento carece de sentido. Y carece de sentido instar al gobierno de España a que exija un alto el fuego, porque pura y simplemente el alto el fuego, al menos formalmente, ya existe. Y garantizar la entrada y distribución sin restricciones de la ayuda humanitaria, pues hombre, teóricamente y con mucha dificultad está entrando, pero esa no es la cuestión. La cuestión es qué puede hacer el gobierno de España para eso. O qué puede hacer la Unión Europea en esto. ¿Quién está negociando la paz? Si la están negociando, Estados Unidos. Entonces, me refiero que al final lo bonito, lo que queda bien, es decir, sí, estamos a favor, la votamos a favor. Pero si le queremos añadir un plus de objetividad y a nuestro trabajo, creo que hay que poner las cosas encima de la mesa. Y ese es el sentido de nuestra abstención, no es otro. Porque quede claro a los que nos están están escuchando y por lo que quede claro al resto de los miembros de la corporación.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 5, solicitud presentada por el Grupo Popular. Va a tomar la palabra el secretario.
Sí, en primer lugar, en este punto le debemos votar la urgencia porque no ha pasado por comisión informativa y según el artículo 82.3 del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, el alcalde podrá llevar a cabo la inclusión en el orden del día con posterioridad a la convocatoria asuntos que han sido previamente dictaminados y hayan sido solicitados por cualquiera de los portavoces. En este caso, según el artículo 83, deberá ser aprobada esa urgencia por mayoría absoluta. Entonces, primero procedemos a votar la urgencia y posteriormente ya se delibera, se debate y se vota sobre el asunto en sí.
Pues votos a favor de la urgencia.
Se aprueba por unanimidad.
Pues si da paso a la lectura de la moción.
Gracias. Bueno, en relación a la inclusión de esta manera tan abrupta en el orden del día, también quiero significar que esta moción se presentó en tiempo y forma para ser incluida en el orden del día. Y bueno, pues, a veces estas cosas pasan, nadie se percató y por esta razón se trae de esta manera. Y por otro lado, pues también la urgencia de la moción viene determinada fundamentalmente porque en concreto la casa, la comúnmente llamada la casa de la urgencia, pues está incluida dentro de los bienes en un proceso de liquidación y también es perentorio porque tiene plazos desde el punto de vista legal y creo que es el momento y a lo mejor hacerlo más tarde pues tendría consecuencias irreversibles. Y en este sentido, pues voy a leer la moción, una moción que presenta el Grupo Municipal Popular para su inclusión en el orden del día del próximo pleno, como hemos dicho antes, para el debate y aprobación a favor de la adopción de medidas urgentes para la adquisición por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Consuera del conjunto histórico-artístico conocido como el Torreón de la Tercia, la antigua Tercia del Pan y Vino y otros inmuebles aledaños y su posterior integración en el patrimonio público, municipal y cultural de Consuera. Y esto se pide al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985 de abril, reguladora de las bases del régimen local y del Real Decreto 2568/1986 del 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento y el régimen jurídico de las entidades locales. Y dice así, el excelentísimo Ayuntamiento de Consuera tiene entre sus deberes como administración local la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de la ciudad, un pilar fundamental de nuestra identidad y un motor clave para el desarrollo cultural y turístico de nuestro municipio. Diversos colectivos, en base a su profundo conocimiento del patrimonio local, han lanzado una alerta pública crucial: la inminente venta en subasta de un bien inmueble de trascendental importancia histórica y arqueológica, el conjunto del Torreón de la Tercia y las antiguas tercias de la Orden de San Juan, que incluye fincas y casas aledañas. Dicho conjunto es actualmente propiedad de una empresa en proceso de liquidación. Esto no es una operación mercantil más, ni un simple expediente de liquidación. Lo que está en juego es una parte esencial de la memoria colectiva de Consuera. Cada centímetro del Torreón y de las tercias encierra siglos de historia y son el testimonio vivo de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo como comunidad. Permitir su pérdida o su paso definitivo a manos privadas sería en última instancia renunciar a una parte irrecuperable de nuestra identidad. Frente al olvido, el fraccionamiento o la posible especulación, la defensa de este patrimonio es un acto de dignidad y el compromiso ineludible con las generaciones futuras. Como corporación y como ciudad debemos estar unidos en este propósito. La protección de nuestro legado común no admite diferencias por razones políticas y este grupo municipal y esperamos que toda la corporación deba dar un paso firme al frente en la defensa de nuestra historia. Nuestro patrimonio no merece la abstención y no merece voto en contra, porque abstenerse o votar en contra de esta moción es implícitamente votar en contra de nuestra identidad, nuestra historia, nuestra tradición y nuestras raíces. Es votar en contra de Consuegra. Este conjunto no solo forma parte del pasado de Consuegra, puede y debe formar parte esencial de su futuro. Su recuperación significaría reafirmar nuestro orgullo como pueblo, fortalecer la conciencia histórica y abrir nuevas e importantes oportunidades de conocimiento, cultura y desarrollo. El valor patrimonial histórico de este bien es incuestionable y se fundamenta en los siguientes puntos. Fue sede del priorato de San Juan durante casi 7 siglos, a partir de 1163. Fue el centro administrativo y religioso del priorato de la Orden de San Juan en nuestra comarca, ejerciendo funciones cruciales de tesorería, contaduría, archivo y almacenes. Esto consolida Consuegra como la capital histórica de un extenso territorio. Riqueza arqueológica romana. El enclave se asienta directamente sobre la antigua Consuegra romana. Se ha documentado la presencia de restos arqueológicos de época romana y medieval bajo sus cimientos, pendientes de una investigación rigurosa. Piezas únicas en la provincia. El inmueble alberga y conserva dos esculturas romanas y otros restos singulares de la misma época, basas y capiteles catalogados como piezas únicas dentro del patrimonio histórico romano de toda la provincia de Toledo. Riesgo inminente de fraccionamiento y pérdida. La venta a manos privadas no garantiza el uso público ni la conservación integral del bien. Existe un riesgo cierto de que el conjunto sea dividido, fraccionado o que sus elementos patrimoniales se dispersen y se pierdan irreversiblemente para la comunidad. La adquisición de este bien representa, por tanto, una oportunidad histórica, única e irrepetible para Consuegra de recuperar un eslabón fundamental de su cadena histórica, evitar una pérdida patrimonial irreparable y generar un nuevo espacio museístico y cultural de primer orden, completando de forma excepcional la oferta turística del castillo y los molinos del Cerro Calderico. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Consuegra, desde los años 60, siempre ha asumido su responsabilidad en relación a la recuperación de los grandes símbolos de su historia. Así, adquirió los molinos, el castillo de la Orden de San Juan y el propio Cerro Calderico, sobre el que se asienta uno de los conjuntos monumentales más visitados y fotografiados de España y que habían quedado en manos privadas en la desamortización en Mendizábal, en 1836. Este proceso de recuperación quedaría huérfano si el cuarto pilar sobre el que se asienta la historia de Consuegra no recalara definitivamente en el patrimonio municipal, en el patrimonio de todos los consaguerenses. Y cuando digo esto, estoy hablando de generaciones enteras que anhelan vivir este momento en donde reconozcamos a las generaciones venideras su derecho fundamental a conocer sus raíces y a preservar su historia. Es una deuda con el pasado y desde luego es una inversión para el futuro. Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Consuegra los siguientes acuerdos. Instar al excelentísimo Ayuntamiento de Consuegra que de manera urgente inicie los trámites necesarios para la adquisición pública del conjunto histórico-artístico conformado por el patrimonio de la tercia, la antigua tercia de Pan y Vino, y los inmuebles y terrenos aledaños actualmente en venta, comprometer al Ayuntamiento a explorar y gestionar las vías de financiación necesarias, incluyendo la solicitud de apoyo a organismos supramunicipales dada la relevancia del bien, establecer el compromiso de que una vez adquirido el conjunto sea destinado a un uso público, cultural y turístico, asegurando su conservación íntegramente, valga la redundancia. Promover además las acciones legales y administrativas oportunas para que, en caso de que la compra se demore, se garantice la permanencia de estas dos esculturas romanas y demás restos arqueológicos en el municipio, integrándolos de forma definitiva en el patrimonio museístico de la ciudad de Consuegra. 23 de octubre del 25. Esta es la moción que planteamos a este pleno. Y recoge un poco la importancia del bien y las acciones que este ayuntamiento debería poner en marcha. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz.
Bien, por parte del grupo municipal socialista, nosotros, al contrario que la moción anterior, no vamos a hablar con juegos retóricos ni con quiebros lingüísticos, y evidentemente les puedo avanzar que vamos a votar a favor de esta moción, porque para nosotros, compartiendo la exposición de motivos que se ha presentado, pues la adquisición de la tercera licitación de sería es algo fundamental, precisamente porque coincidimos con los puestos en términos de importancia, relevancia y identidad colectiva. Y por tanto, vamos a explorar todas las vías para que se pueda conseguir este objetivo, especialmente también las que tienen que ver, porque ya hemos incoado un expediente, todo lo que tiene que ver con la colaboración supramunicipal con otras administraciones. Por lo tanto, en fin, estoy convencido que todas las personas aquí presentes que tengan posibilidad de ayudar en esta materia, en este caso con la propia Diputación, pues así lo hago, porque para todo lo que conlleva la gestión de este tipo de propiedades, toda ayuda será bienvenida. Precisar, en todo caso, para que conste en acta, que es un proceso que se llevará a cabo siempre y cuando desde el área jurídica y técnica los informes que se emitan sean favorables y acordes con los cauces legales, por lo que nuestro compromiso estará supeditado a que los procedimientos que se inicien sean respaldados desde el punto de vista jurídico y económico por parte de las áreas de Secretaría e Intervención. Digo esto porque es fundamental que se tenga en cuenta que se hará todo lo posible, pero siempre dentro de las posibilidades que tengamos en cada momento. La intención y la voluntad es clara, este equipo de gobierno y este grupo municipal tiene medianamente claro que ese edificio va a devolver al patrimonio municipal. Por lo tanto, no creo que haya fisuras en cuanto a la querencia en ese sentido. Por lo tanto, votaremos a favor.
Si quiere hacer alguna intervención más o pasamos...
Solamente una intervención. A mí me gustaría saber si hasta este momento, hasta este preciso momento, si se ha dado algún paso por parte del equipo de gobierno, algún paso concreto, algún paso tangible en relación a esta cuestión. Lógicamente, como he dicho anteriormente, se encuentra en un proceso de venta, está en venta, se están recibiendo ofertas desde hace ya tiempo, y sí que me gustaría saber si se ha dado algún paso concreto, si se ha explorado alguna posibilidad, si se ha hablado con el administrador que lleva el tema de la liquidación, si hay algún documento, eso por un lado. Y por otro lado, dado que se ha manifestado por parte del equipo de gobierno la intención de acoger esta moción y la intención de incorporar al patrimonio municipal un bien tan emblemático como es este, como es el cuarto pilar de la historia de Consuegra, si existe algún tipo de inconveniente en notificarle realmente al órgano que se está dedicando a la liquidación del patrimonio de esta empresa, de esta mercantil, algún documento, algún certificado, algo concreto que sirva de alguna manera pues para por lo menos que se planteen la posibilidad de dentro de los plazos legales establecidos de paralizar y escuchar a este ayuntamiento a la hora de intentar adquirir este bien tan importante para nuestra historia y tan importante sobre todo en lo que tiene que ver la futura explotación turística de nuestro municipio, que evidentemente le faltaba este cuarto pilar. Tenemos una estrategia turística que está muy enfocada al castillo, los molinos y al cerro y a ese skyline, donde no solamente en España, sino en otros muchos países del mundo, la gente viene a visitar, pero sin embargo nos falta ese elemento clave, ese planteamiento tangible en la zona centro para atraer a través de la oportuna oferta a todos estos visitantes que vienen a Consuegra. Entonces, creo que sería necesario en este momento pues dar un paso adelante y mostrar un compromiso firme, medianamente serio, a la empresa que está llevando esta liquidación, de que el ayuntamiento está, no de manera evanescente, no de manera retórica, no con una cláusula de estilo para quedar bien, sino simplemente que hay una voluntad real de poder negociar y adquirir esta cuestión. Y sí que me gustaría que me respondieran a estas dos preguntas, a estas dos cuestiones.
Bien, la respuesta es sencilla, es decir, nosotros lo hemos hecho, creo que en primer lugar, aparte de asesorarnos por otras vías, es contactar con la propia empresa liquidadora, el avisador, y esperar a concretar una reunión, que es lo que estamos. Una vez que hablemos con la empresa, empezará una toma de decisiones posterior a esa conversación. Por lo tanto, creo que es paso a paso. Vamos a ver si esa semana tenemos respuesta y podemos concretar la primera reunión. Y bueno, hay que ser diligentes con ese tipo de cuestiones. Vamos a ver cómo avanzamos, pero en cuanto tengamos algo firme, eso lo haremos saber. Pero esa es el primer paso que tenemos, que es fundamental, que es hablar con la propia empresa liquidadora. La otra pregunta, exactamente la voluntad y demás, yo creo que ha quedado clara. No sé exactamente en qué consiste la segunda pregunta, si puede ser más específico, porque lo que es la voluntad de este equipo de gobierno, creo que ha quedado clara con nuestra postura en cuanto a la moción presentada. No nos hacía falta una moción para eso, ya era clara antes de presentar la moción.
Bueno, es que nosotros hemos presentado esta moción porque realmente, por las informaciones que nosotros teníamos, es que no había habido ningún tipo de contacto con la empresa liquidadora en relación a este asunto.
Y es lo cierto.
Yo le digo lo que yo he escuchado. Y nosotros hemos presentado esta moción justamente para instar de manera seria y responsable al equipo de gobierno para que lo haga. A nosotros nos han dicho que nadie ha mostrado más ningún interés por esta cuestión, o que no ha recibido ninguna oferta, o que no ha habido ninguna sola conversación en este sentido. Y dos, la segunda pregunta era muy concreta, que al margen de la aprobación de la moción, que está muy bien desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista retórico, el alcance jurídico de la aprobación de la moción es exactamente cero. Entonces, lo que les estaba pidiendo, es que a tenor de esta voluntad, que en principio se supone favorable a la adquisición de este bien, es que lo lógico sería que por parte de la alcaldía o por parte de quien corresponda, pues que se notificara a esta empresa de manera formal, de manera escrita, en donde se pudiera garantizar la recepción de esa misiva, en donde se dijera, oye, estamos interesados en negociar este tema. Hagan ustedes una pausa en el proceso de liquidación, una pausa en el proceso de recibimiento de ofertas, porque nosotros, lógicamente, somos administración, lógicamente vamos más lentos y lógicamente pedimos tiempo, pero creo que lo lógico sería, si esta voluntad es así, es mandar una notificación, una certificación del acuerdo de la moción a esta empresa, que está plenamente localizada, y con una notita diciendo que estamos interesados en proceder a esta cuestión. Esta era la pregunta en concreto.
Bueno, pues la pregunta es si vamos a hacer eso. Es decir, si de algún modo vamos a informar a la empresa de que hay una moción por parte del ayuntamiento en la cual se demuestra la voluntad de adquirir el bien, es que si ya se lo hemos dicho, digamos que podrá ser algo que se pueda añadir. Es decir, si ese formalismo usted lo ve como algo fundamental. Es decir, que sí que se van a conseguir los cauces que ya tenemos programados para la gestión del bien. Si usted entiende que en ese, bueno, ese procedimiento es importante notificar ese acuerdo del pleno, o sea, no tenemos ningún problema.
Muy bien. bien, pues estaremos expectantes y colaborativos en esta cuestión. Creo que la oportunidad pasa una vez en la vida, como le pasó a nuestros antepasados, y creo que es de justicia contar y este cuarto elemento de historia de Consuera, que es muy importante y diría lo que imprescindible, pues para que albergue no solamente actividades culturales, sino que albergue de una vez por todas ese futuro museo de historia de Consuera, que no sea un simple centro de interpretación, sino que sea un verdadero museo que sea capaz de albergar todas aquellas piezas que componen el rompecabezas de nuestra historia, muchas de ellas en el Museo de Santa Cruz, que están esperando lógicamente a poder albergarlas en un sitio decente, en un sitio con las garantías oportunas y en un sitio que pueda ser visitado no solamente por nuestros vecinos, no solamente por nuestros vecinos de Consuera, nuestras vecinas, sino que además pueda ser visitado por la ingente cantidad de turistas que nos vienen a visitar y que están lógicamente deseando pues, de alguna manera disfrutar de esta nuestra historia, un pueblo como el nuestro, un pueblo con una historia infinita que tiene muchos vestigios y que hasta ahora pues lógicamente no hemos tenido la oportunidad de mostrarlos en un sitio digno, en un sitio con las garantías que exige la ley para albergar todo este tipo de recursos que tenemos dispersos por muchos sitios públicos y también por muchos sitios privados. Gracias.
Muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la actividad de control. Y en el punto número 1, expediente 1303/2025, incorporación e inventario municipal de terrenos para el centro de salud. Toma la palabra el señor secretario.
Sí, en este punto de actividad de control es únicamente dado conocimiento por parte del miembro de la corporación del registro de corporación en inventario de bienes mediante de Consuera, echado a 6 de octubre de 2022, de la inclusión del inmueble de su adquisición en la calle Góngora número 4 con calle García Las Coladeras del municipio de Consuera. Y bueno, en el expediente aparece la ficha catastral que no voy a decir en cuenta.
¿Si tiene alguna observación?
Bueno, tomamos conocimiento de una cuestión en la cual no hemos tenido ningún tipo de intervención y de la cual desconocemos absolutamente todo, porque en relación a este asunto pues nada se nos ha trasladado ni nada se nos ha informado. Y al margen de la incorporación obligatoria por otro lado de este inmueble al inventario, pues bueno, sí que nos gustaría, si fuera posible, si no, pues intentaremos enterarnos por otras vías, pero vamos, existiendo este expediente en la corporación, pues sí que nos gustaría conocer la situación urbanística de este bien, qué medidas se pretenden tomar en relación a este bien, en el sentido de que bueno, urbanísticamente dudo que tenga la condición jurídica de solar, requiere diferentes actuaciones urbanísticas para adecuarlo, y en este sentido pues cuando ustedes consideren oportuno informarnos cómo se va a abordar la cuestión urbanística, cómo se va a abordar esa actuación con respecto a la calle Góngora, que solamente tiene nombre de la calle, pero que efectivamente no tiene ni encintado de aceras, ni saneamiento, ni alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es una cuestión que no viene reflejada aquí, porque no aparece. Creo que hubiera sido importante que hubiera aparecido desde el punto de vista técnico urbanístico, y bueno, pues lo dejo aquí para que por quien corresponda, que entiendo que es el departamento técnico, informe de estas cuestiones que acabo de plantear.
Les haremos llegar toda la información. El punto número 2, expediente 618/2020, actualización de planes protección civil. Octubre 2025, toma la palabra el señor secretario.
Sí, bueno, esta es la renovación del plan territorial de emergencia municipal, que se aprobó en el año, bueno, el día 28 de octubre de 2021, homologado también por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha, y bueno, tiene una vigencia de 4 años. Se dictaminó la toma de conocimiento por parte de los miembros de la comisión, pues la actualización de este plan y la vigencia durante otros 4 años nuevos desde su aprobación, y simplemente una toma de conocimiento. No sería necesaria en realidad porque ya está en el plan de la consulta informativa y es suficiente, pero bueno, una que está dictaminada la toma de conocimiento, prefiero traerlo aquí también para que los miembros del pleno, los restantes que están dentro de las comisiones, pues también se den por enterado de que se lleva a cabo esta nueva actualización.
¿Alguna observación?
Bueno, la única observación es que no hemos visto el expediente. Ni en la comisión, ni en sede, ni en este órgano, evidentemente. Entonces, pues, bien, nos quedamos así un poco.
Pues, si lo hacemos llegar también.
Bueno, desde que no puede ser, al final, insisto, como hemos dicho anteriormente, la democracia a veces consiste, lo más importante es la forma, más que el fondo. Y en esta cuestión es que es la primera vez en la vida que me pasa llevar un punto, traer un punto a un pleno o a una comisión y no ver ni un solo papel en relación a ese punto.
Pero bueno, si a ustedes les parece bien, entienda que no es una cuestión democrática, sino una cuestión técnica. Es decir, si usted lo que quiere dar aquí a entender es que aquí hay alguna especie de ocultación premeditada de un cliente cuando se trae a hacerlo, es decir, aquí lo que ha ocurrido. Creo que para entenderlo, lo que han explicado antes, es que por cuestiones técnicas, quien le compete subir los archivos a pleno, pues se creía que estaban y no estaban, ni más ni menos, es decir, democráticamente, es decir, no hay una cuestión política, es una cuestión puramente técnica.
Yo voy a entender otra cuestión, perdón un momento, yo fíjese, llevo toda la noche echando balones fuera a las cosas. Una persona normal, en lugar de echarle las culpas a los técnicos, pues lo que suele decir es, mira, pues lo sentimos muchísimo, le pedimos perdón, lo vamos a enviar cuando sea posible.
Pero ya lo han dicho. Ya se lo han dicho, ya lo han dicho, secretario. Y usted lo quiere venir aquí a meter, otra vez, que como esa pestilencia de la falta de democracia, es una cuestión técnica. Yo, como si no sea normal, pues al borde entero. Usted es muy normal. Es decir, tenga a bien tener un punto de empatía, porque gracias a usted que repasaba usted antes de cada pleno todas las carpetas, estaban todos expedientes, usted lo hacía. Venga, por favor.
Tengo por costumbre mirarme todo.
Aquí la cuestión es.
Lo tengo por costumbre mirarme todo. Y es la primera vez en 20 años que en este pleno se trae un punto al pleno y a una comisión sin un documento.
Bien, y usted piensa que es por carencia democrática.
Yo no sé, qué pensar. Lo que le digo es que ni en la comisión ni en el pleno nos han dado traslado del expediente de actualización del plan de protección civil. Es lo que le estoy diciendo. Eso es un hecho objetivo. Eso es un hecho objetivo.
Usted quiere entender siempre con esta retórica que tiene de, pues eso, de que somos la antidemocracia pura y dura.
Eso es cierto.
¿Qué va a decir usted? Y pues se encarga siempre de querer perder esa pestilencia, porque es su estilo. Esto es algo puramente técnico. Es decir, usted
es un culo.
Algo técnico. Es decir, usted cree que algo tan sencillo como cambiar un directorio, que es un asunto sin importancia, de dar cuenta que ni siquiera es. Es decir, y usted está aquí vertiendo la idea de que, madre mía, que qué mal andamos de democracia por ese tema, cuando es que usted nunca lo ha dicho, en 20 años nunca lo ha visto, pues porque normalmente son cuestiones técnicas, que a lo mejor no pasa, eso es algo técnico, no es echar balones fuera, se lo ha dicho hasta los propios responsables. Usted sigue con esa estrategia de querer emponzoñar la vida democrática de este ayuntamiento, porque, es decir, porque usted no lo diga, usted no va a ser así.
Y usted sigue echando las culpas.
¿A que yo le echo la culpa
de
alguien?
Sí.
Yo no subo los documentos.
Está echando la culpa a los técnicos.
Pero tienes que echar la culpa.
No sé quién tiene
la culpa. Pero los técnicos le han dicho que
este punto era para que tuvieran conocimiento de la actualización de los planes de protección. En los planes de protección, vale, se lo haremos llegar. En los planes de protección Lo que se ha cambiado ha sido el directorio, porque no se ha cambiado nada del plan. Pasamos a dar cuenta del punto número 3. Dar cuenta de los decretos de alcaldía del número 1135 al 1512 del año 2025. ¿Alguna observación?
Pues sí, tenemos dos o tres cuestiones en relación a los decretos. Y a ver si se nos puede aclarar o arrojar algo de luz en este sentido. Uno de ellos tiene que ver con el decreto... Aquí hay que buscarlo, es el decreto 2025, es el 1309, de fecha 26 de 9 del 25.
¿Me lo puede repetir?
Sí, es el decreto 1309/2025, de fecha 26 de septiembre del 25. Es un decreto en el cual se aprueban unos pagos de una serie de cantidades a favor de personas. Bueno, pues servicios prestados con ocasiones grandes y cabezudos. Me gustaría que me aclararan quién fue la persona o las personas que bueno, pues designaron a esta relación de nombres para ejercer estas actividades, si fuera posible. Y le digo por qué, y es porque en alguno de los nombres entiendo que hay cierta relación de parentesco con algún miembro de la corporación. Entonces, me gustaría que me lo aclararan. Y luego, también me gustaría que me aclararan con respecto al decreto 1302 del 25, de fecha 19 de septiembre. Es un decreto en el cual se contrata a una empresa especializada, según se dice, para apoyo técnico a los servicios de urbanismo, mediante la redacción de informes técnicos, asesoramiento urbanístico, colaboración en la gestión de expedientes relacionados con obras, actividades, aperturas y otras cuestiones. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, pues tenemos un órgano técnico de urbanismo que se encarga de estas cuestiones, y nos gustaría saber por qué estos servicios de urbanismo que se han contratado desde el punto de vista técnico realizan las mismas funciones y se dedican a lo mismo que nuestro departamento técnico. Lo digo porque la ley prohíbe este tipo de duplicidades. Y también hay un tercer decreto en concreto el decreto 1308 de fecha 25 de septiembre.
Perdón, ¿me puede repetir?
1308 de fecha 25 de septiembre, en el cual bueno, pues existe la apertura de un expediente en relación a un centro especial de empleo, no voy a decir el nombre, para un proyecto de desarrollo rural. Bueno, pues esta es otra de las cuestiones respecto de las cuales tampoco existe la más mínima información: cuál es el alcance del proyecto, qué se pretende hacer, y sobre todo en relación a la posible o eventual cesión de un bien inmueble en la calle Dominar. Y otro de los decretos respecto del cual pues también vamos a pedir algún tipo de explicación explícita es el decreto 1207 de fecha 5 de septiembre, 1207 y el 1192. Ambos, pues en los decretos, tienen que ver con convenios de colaboración entre ayuntamientos para de alguna manera prestar agentes de policía local a otros ayuntamientos, y con independencia de que este tipo de cosas se suele hacer, la pregunta concreta en relación a estos decretos que aprueban determinadas retribuciones, estos servicios extraordinarios que se pagan, yo la pregunta es concreta y fácil, es decir, cuando estamos hablando de que tenemos una escasez de plantilla y que no se cubren todos los servicios durante las 24 horas del día, ¿qué criterio se sigue habiendo escasez de policías que cubran los servicios? ¿Qué criterio se sigue para permitir o ceder este tipo de agentes en otras localidades cuando hacen falta exactamente aquí? Y esto es las aclaraciones que pedimos desde nuestro grupo municipal en relación a los decretos respecto de los cuales se da cuenta.
Ya, pues miraremos los decretos detenidamente y les pasaremos toda la información. Pasamos a ruegos y preguntas. Iniciamos con las preguntas del anterior pleno. Tiene la palabra el portavoz.
Bien, en cuanto a las cuestiones planteadas en el pleno anterior, había una serie de ruegos que tienen que ver más bien con la solicitud de documentación, que espero que se le facilitará por parte de los trabajadores pertinentes. Si no es así, pues háganlo saber. Tiene que ver fundamentalmente con el plan alternativo de tráfico, con el informe de la consejería que quería usted del desdoblamiento de la avenida Plaza San Juan. También el estado del cuadrante de la policía, me consta que tiene una convocatoria a una reunión del martes 11 de noviembre, en el cual se ha convocado precisamente para informar sobre todos los cambios que ha habido en la plantilla y sobre el diseño del nuevo cuadrante, y ahí entiendo que podrá resolver sus dudas. Y había documentación también con el tema de, se preguntaba sobre la denuncia del punto limpio, pues ya se dijo que no hay nada distinto, que la policía no vio conveniente, no había ningún tipo de denuncia externa y la policía no vio conveniente denunciar, por lo tanto eso se quedó como estaba, como lo que dijimos en el plan anterior. Y como asuntos ya con más contenido, pues tenía por ejemplo el tema, hicieron una pregunta que tiene que ver con los usuarios del SAT, me preguntaron sobre las salas ampliadas, el número de usuarios, la lista de espera. Este año se ha ampliado, se ha producido una ampliación, el número de horas ampliadas asciende a 1.308, que son unas 24 horas a la semana, lo cual ha permitido ampliar las horas a algunos de los trabajadores, 11 horas a un trabajador o una trabajadora, 12 a otra y una hora para llegar a la jornada completa de otro trabajador. La ayuda se extiende a 49 familias, es decir, dos familias más de lo que se estaba haciendo antes. Indica simplemente que las horas del servicio de ayuda a domicilio que se venían dando antes del cambio de legislatura y tomando la posesión del órgano de gobierno eran el 18.285 horas y ahora son añadiendo esas 1.308 horas más, 19.593 horas. Y esa ha sido la ampliación que se ha llevado a cabo este año. En cuanto al mantenimiento y lavado de contenedores, que también se hizo una pregunta en ese sentido, la pregunta en concreto era cuántas veces se había solicitado la reparación. Bueno, es difícil concretar cuántas veces se ha solicitado tal cual, porque muchas veces no es una solicitud de a veces un DM, otra vez es vía conversación, otra vez es vía un mensaje, pero lo que sí que tenemos constancia es que se han hecho este año 533 actuaciones, en los 24 puntos distintos. Esto, para quien no lo esté escuchando, lo que indica es que hay varios puntos, hay una serie de puntos que se han hecho muchas adaptaciones, porque son puntos o contenedores que requieren bastante reparación. A lo mejor algunos contenedores se llevan cerca de 8 o 9 días de reparaciones al año. Así que a día de hoy serán 563 adaptaciones que se ampliarán al número hasta a final de año. En cuanto también hablaba de si se habían lavado más o menos, usted sabe que no todos los contenedores se lavan el mismo día, es decir, se van lavando, es decir, conforme la empresa va viendo y por lo que nos llega o por la información que tenemos de la empresa que están todos, es decir, la cuestión del lavado de los contenedores es algo asiduo, continuo y conforme a lo cotidiano y lo ordinario. No sé si me dejo alguna cuestión de las planteadas el pleno anterior. Se han presentado otras dos cuestiones para este pleno. Una que tiene que ver con los procesos directivos, si no recuerdo mal, y otra que tiene que ver con la OMIC. No sé si me acuerdo una vez, hablo de documentos, que tengo otro documento. Bueno, tema de bueno, es una pregunta en relación a un proceso de selección. La respuesta.
Me gustaría, por favor, si la pudiese leer la pregunta completa.
Pues, de ver si la tengo. Tengo la respuesta, pero no tengo la pregunta.
La leo yo.
Para que la gente se entere lo que hemos preguntado, sería interesante.
Sí. En relación con el proceso. Espera.
Por eso está solo la MIC, ¿no?
Sí.
¿Es la MIC?
Y los deportes y la MIC.
No, pregunta de deportes.
Ah,
mira,
sí,
esta es la respuesta. Sí, pero tenemos aquí la.
Sí, la formación no la encuentra la tenemos nosotros, pero la hemos formulado, si quieren saber.
No, sí, puedo saber, la formular, la tengo por aquí.
Sí, la tenemos, es ahí.
Pregunta número uno, ¿verdad? Área de deportes, si se tiene constancia de si algún miembro del tribunal evaluador del proceso de selección de monitores deportivos que se ha llevado a cabo tiene relación de parentesco con algún aspirante a dicho proceso de selección. Y en su caso, si existe constancia de su abstención al respecto, asimismo, la causa de retraso de inicio de las escuelas deportivas, causa de responsabilidad. Copia del proyecto deportivo municipal actualizado con objetivo, impuesto, criterio, etc. Bien, en relación con el proceso de constitución de varias bolsas de monitores deportivos, actualmente se está tramitando un recurso de avanzada contra la evaluación realizada. El motivo del recurso es la existencia, como bien se indica la pregunta, de un miembro del tribunal con relación al parentesco con dos aspirantes. Se ha autorizado el acceso al expediente a los interesados recurrentes y se está concediendo trámite de audiencia. En la tramitación del recurso está previsto repetir la evaluación en aquellas modalidades deportivas en las que participaban los aspirantes con vínculo de parentesco o el citado miembro del tribunal, contando en este caso con la participación del suplente a fin de evitar cualquier posible causa de anulación. Eso en cuanto al proceso directivo, es decir, lo que se va a hacer es subsanar lo que está recurrido. Y en cuanto a la causa del retraso de algunas escuelas deportivas, no de todas, porque la mayoría han empezado, es precisamente que la demora del departamento de personal de resolución de la bolsa de trabajo, es decir, que se ha contratado una semana más tarde porque había algunas bolsas que el proceso de tiempo se ha retrasado. Eso en cuanto a la respuesta a esa pregunta planteada.
El proyecto deportivo.
El proyecto deportivo. Sí, o sea, el proyecto deportivo es el que se tiene de hace años, se pone un plan de escuelas deportivas que se está ampliando para dar la realidad a las necesidades que tienen ahora. Es decir, si se refieren a un proyecto deportivo elaborado, en su último año, distinto al proyecto deportivo que está ampliando del día existe, pues no, es el proyecto deportivo que se tiene en el ayuntamiento ampliándose y actualizándose a las necesidades que tienen cada año. Pero bueno, si quieren disponer de él, se le puede facilitar.
Tomaremos nota junto con el resto de los documentos.
Vale,
¿cómo es? A ver si llega. En este concreto, en esta pregunta que se ha formulado, esta primera pregunta que se ha formulado por escrito, se ha formulado precisamente porque se ha solicitado hace ya más de 5 días hábiles copia del expediente completo del proceso selectivo a que se hacía alusión. No sabría decirle los días que han pasado, pero sí se lo voy a decir en concreto. El registro pues es de fecha 24 del 10. Evidentemente han pasado más de 5 días hábiles y evidentemente por silencio negativo tenemos el acceso al expediente concedido. No se nos ha facilitado, como en otras ocasiones, y bueno, pues lo reitero aquí como corolario a esa pregunta que acabo de hacer. Me gustaría examinar ese expediente y ver qué está pasando ahí. No sé la razón por la cual no se nos da traslado de los expedientes, no se nos contesta, no tenemos acceso, o el acceso es tórquido o incompleto. Y por eso nos hemos visto obligados a formular esa pregunta, quizá con carácter precipitado, porque no hemos tenido la oportunidad de examinarlo y de hacer preguntas más concretas, pero bueno, en el anhelo de que eso llegará algún día, pues lo estudiaremos con atención y le preguntaremos en esta cuestión, abundando un poquito más en el tema.
¿El registro fue el 24 de 10?
21.
Perdón.
Pregunto, no, que no lo he escuchado bien.
21.
¿Cómo?
Claro, tú es que pediste uno el 24.
Claro, lo del 24 todavía no ha pasado los 5 días, lo del 21 se ha pasado 5 días. Por saber si es que son dos diferentes.
Sea como fuere, hemos pedido lo mismo.
Vale.
Bueno, la última cuestión, bueno, la cuestión la plantearán, entiendo, alguna más, pero de las que han presentado por escrito, tiene que ver con el servicio de la UMIC. En ese sentido, la UMIC.
Le pediría, por favor, que leyese la pregunta para que nuestros conciudadanos también sepan lo que hemos preguntado.
La pregunta es: no está mal hecho, a ver. Abajo. ¿Se sigue prestando el servicio de la UMIC? Y en su caso, si se pretende amortizar el proceso. El puesto en el puesto de trabajo de referencia. La respuesta no, no se va a amortizar y de hecho el año que viene se va a llevar con normalidad, como sería haciendo el servicio de la MIC. Este tiempo atrás, aunque el servicio lo está llevando el servicio administrativo del ayuntamiento, como la persona que ocupaba esa plaza sabe que se jubiló, el dinero sobrante lo hemos tenido que utilizar, entre otras cosas, porque había unos retrasos originados por su gestión, porque ustedes no pagaron a las autoridades de turismo como se debía en su momento. Teníamos cerca de 60.000 euros que acometer y bueno, pues parte de esos 80.000 euros que por su buena gestión nos han dejado de regalo, pues nos hemos acometido con el sobrante de ese salario, pero que este año, bueno, se va a sacar la plata hasta que eso ocurra, se seguirá llevando desde la función administrativa, pero la UBIC nos va a utilizar y va a seguir funcionando con normalidad. Y bueno, si quieren intervenir en ese punto.
No, simplemente lo que hemos constatado es que lleva meses sin prestarse el servicio de la UMI. No que nos lo hayamos inventado nosotros, es que nos lo dice la gente. Pues lleva meses sin prestarse el servicio. Usted dice que ese servicio se está prestando a través de las oficinas centrales de este ayuntamiento, pero yo hasta donde tengo entendido es un servicio especializado y concreto que se debe prestar pues, por alguien, lógicamente, que está convenientemente ilustrada, informada y formada en estas cuestiones. Y es sencillo el tema, o sea, los expedientes de la UMI pues, son unos expedientes muy concretos, llevan un procedimiento muy concreto y yo no sé en este momento quién está realizando ese servicio tan concreto. O sea, que cualquiera mañana viene y puede hacer una queja de la UMI y se informa y se hace un expediente de consumo.
Bueno, es decir, lo que se exige es una función administrativa, es decir, que esa licitación se puede suplir de forma transitoria con el personal administrativo. Le repito cuál ha sido el motivo, y el motivo fundamentalmente ha sido el tener que asumir un coste no generado por este ayuntamiento y por el equipo gobierno, sino por el suyo, en el que, es decir, el capítulo 1 da para lo que da, y bueno, pues esos 60.000 euros que no vienen de su época, pues hemos tenido que intentar encontrar modos de financiación. Por lo tanto, ese tiempo que la UMI ha estado de algún modo funcionando de forma regular, que se va a resolver ya a partir de ese ejercicio que entra, pues ha sido por eso.
Pues también yo le voy a decir una cosa, yo te noto una cierta contradicción en la respuesta. Es decir, por un lado está diciendo que para cometer otros pagos usted ha tenido que prescindir del relevo en ese puesto de trabajo. Lo cual, cuanto menos, es de una mala administración. Lo segundo, le he preguntado una cosa muy concreta. ¿Quién instruye los expedientes de consumo aquí como tal?
Ya se lo he dicho. ¿La?
¿Quién le da el número? ¿Quién tramita ese procedimiento aquí?
El personal del ayuntamiento.
Pues mire, no quiero que me dé nombres. Quiero que me dé una relación de expedientes de la OMI que se han tramitado durante todo este tiempo. Con su número de registro en consumo. Quiero que me lo facilite.
Lo que se viene haciendo durante estos meses.
Es sencilla la pregunta.
Lo que se viene haciendo durante estos meses es lo mismo que se ha hecho en los meses anteriores, cuando la persona que ocupaba el puesto de la OMIC ha estado de baja. Entonces, aquí se rellenan unos formularios, que estos formularios de reclamaciones junto con la documentación que aporta la persona a través de ventanilla única se traslada a las administraciones competentes.
Bien. No será complicado dar traslado de esos expedientes, o al menos relacionados, no hace falta nombres, pero con su numerito y con sus cosas. A ver qué es lo que hay. Bien, antes de formular esto, las preguntas que nos quedan, y lo digo aquí porque prefiero que conste nada, para que no se me olvide para el próximo pleno, y es que aquí se responde a las preguntas desde mi punto de vista con una forma bastante tórtida y evasiva. Y le digo por qué. Porque he cogido y he recopilado un poco de las cosas que se han preguntado y de los papeles e informes que se han solicitado y que nunca se han entregado, por refrescar un poco la memoria y pues, a ver si algún día de estos por fin nos llega la documentación. Le solicité el informe relativo a la recepción de los estanques de tormentas. Que pregunté el pleno pasado o el anterior si se había recepcionado, ustedes me contestaron que sí, que se había recepcionado. Yo he pedido informe de recepción en donde se va a constar las condiciones en las cuales se ha recepcionado esa obra y me dijeron que no iban a dar un informe y no me lo han dado. También le solicitamos y le hicimos una pregunta acerca del tema de la solicitud de una planta de biogás. Dijeron que no había ningún tipo de tramitación de ningún tipo de expediente y dijeron también que no les costaba pero que lo iban a mirar. Aquello se diluyó en el tiempo y nadie nos ha contestado absolutamente nada, y en el caso de existir algún tipo de tramitación pues nos gustaría que nos facilitaran esa documentación. También les preguntamos por los planes de inclusión, si van a llevar a cabo, y también nos dijeron que nos darían traslado de esa cuestión, y yo también yo sé,
le dije que sí, el plazo todavía estaba. De hecho, si quería, te digo, se ha presentado un plan de inclusión. Esto es increíble que después que sepa que presentaron un plan de inclusión, es decir, ustedes en 8 años no fueron capaces, nosotros sí hemos presentado un plan de inclusión y ya se ha presentado, es decir, presentado de ayer, es decir, antes de acabarse el plazo, porque ya les respondimos que estaba en plazo. Ahora, acabado el plazo, el proyecto está presentado, pues que se lo faciliten sin ningún problema desde el área.
Pues se nos faciliten, como no se nos informa ninguna comisión, pues tenemos que pedirlo así. ¿Vale? También llevo pidiendo desde abril el tema de los cuadrantes de la policía. Y bien, se me ha puesto un mensaje esta mañana diciendo que habrá una reunión, pero yo esto llevo pidiendo desde el 4 de abril. De hecho, el año pasado por aquí circularon una especie de papeles en donde parecía que ahí estaban los cuadrantes o la forma de organizar el servicio de policía. No los tengo, no me han llegado, nadie me los ha facilitado. También preguntamos acerca de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden al ayuntamiento en relación al pago industrial. También se nos dijo que se nos iba a facilitar, que por razones obvias nos iba a dar publicidad, pero que se nos facilitaría cuál era el destino o la idea que se tenía con estos aprovechamientos. Tampoco se ha facilitado. En relación al plan alternativo del camino de Santa Justa y Lucina, donde se supone que había un escrito de Fomento en donde se autorizaba ese plan alternativo por un camino de cabras de vehículos pesados, me dijo que existía una autorización que hablaba firmada por algún técnico de esa cuestión, y tampoco nos ha llegado.
Son cosas que no me lo explico.
Bueno, es que está preguntado, yo podía mirar en las actas y se pidió.
Lo que no sé es si se ha dicho
se ha trasladado.
¿Por qué no se le...? Porque eso se...
Yo lo desconozco, serán los técnicos, pero no
lo...
Yo
digo que sea, no lo cuenta. La orden está...
Bueno, sigo para que conste en acta, y como se graba, pues va a costar en acta también. También se solicitó el requerimiento que se debió dirigir, según se dijo, a la empresa encargada de la deficiente y lamentable pavimentación de la avenida de los Concejales. Un informe que dice que eso es un desastre, y también se dijo que se iba a requerir a la empresa para que arreglara tamaño desastre. Ese requerimiento o la copia de ese requerimiento técnico tampoco la tenemos, tampoco se nos ha facilitado, porque tampoco sabemos si existe. Respecto de la denuncia del punto limpio que planteamos en su momento, pues aquí simplemente se nos dice que no se ha creído oportuno formular la denuncia. Y no entendemos por qué. Porque hubo una nube tóxica importante, porque gracias a Dios el viento no venía para el pueblo, pero realmente el asunto es grave desde el punto de vista medioambiental. Lo certificaron los propios bomberos que vinieron, y no entendemos cómo el ayuntamiento ante planta ante esa cuestión pura y simplemente lo ha dejado estar y no ha formulado ni una simple denuncia para investigar esa cuestión.
¿Pero lo certificaron verbalmente o cómo lo certificaron?
Hay un parte de servicio, los bomberos, ¿eh?
Y indica que fue una nube tóxica.
Pues hombre, no hace falta que lo certifique una nube tóxica, unas llamas inmensas.
Y pero que si aparece ese informe, te pregunto.
Yo le digo una cosa, lo que había ahí y lo que se quemó, evidentemente, una nube benévola no era. Había barnices, había materiales de todo tipo y entiendo que en combustión probablemente produzcan una nube tóxica claramente contraria al principio de buena salud ambiental, se lo aseguro. Y tenía toda la pinta de ser intencionado, porque solo se quemó eso. Y entonces, si tiene toda la pinta de ser intencional, un incendio provocado a las 2 de la mañana, en donde había una nube tóxica, en donde acuden los bomberos y resulta que es un bien de titularidad municipal y el propietario del bien no formula más que una denuncia. Curioso. Y luego, en relación a la limpieza de los contenedores, también pregunté en su momento, y se supone que se iba a contestar, las veces que se había solicitado, que es lo de menos, que solo se solicitó formalmente una, pero sí quería saber quién es el que verifica por parte del ayuntamiento, quién firma los servicios, quién verifica si esa limpieza se realiza correctamente y si se arreglan correctamente los contenedores. Porque le voy a decir una cosa.
Esa pregunta es nueva, ¿no?
No, eso estaba formulado en la pregunta anterior. Eso estaba formulado en la pregunta anterior porque la tengo escrita. O sea, que no. Entonces, a nosotros nos interesa saber quién lo verifica, porque le puedo decir que el 90% de los contenedores no funcionan. Carlos, el sistema no funciona.
Usted ha ido contenedor por contenedor.
Me he pasado por muchos. Y si quiere, venir conmigo, lo verificamos entre los dos. Entonces, yo no sé, pienso, es decir, ¿quién es el empleado municipal que verifica si esas supuestas reparaciones que se dicen que se realizan de verdad? Tanto en Cabado como en Arreglos. Igual que tampoco quiero que me den el cuadrante de la policía aquí, pero sí quiero que me den. Porque creo que tengo derecho a saberlo en nuestras atribuciones de fiscalización y control. Creo que hasta donde yo sé es necesario. Pero, en fin, ruego al señor secretario que tome debida nota en el acta. Se lo ruego, por favor, de todas estas solicitudes de documentación a las cuales se han comprometido a entregarnos y que no nos han entregado. ¿Vale? Y ahora, si le parece, pues vamos a formular las preguntas, las tres preguntas que nos corresponden. Yo le voy a formular una, no sé, quizá a la Concejalía de Servicios, y tiene que ver precisamente con lo que ocurre cada vez que llueve al final de la avenida Alcázar de San Juan, en la conexión con la carretera que es propiedad de la Junta, que se forma una inundación tremenda y coloca en apuros y hay riesgo para la seguridad vial en ese sentido. Imagino que lo habrán visto igual que todos. Y le quería preguntar, ¿cuáles son las medidas técnicas que se están adoptando para corregir esta cuestión? Si existe un informe técnico que verifique, porque entiendo, doy por hecho que la obra está recepcionada. Entonces voy a formular la pregunta. Si la obra está recepcionada, ¿quién la ha recepcionado? Si el informe de recepción, si es que existe, se ha hecho esta advertencia o esta cuestión de las inundaciones, de la acumulación excesiva de agua al final de esa carretera, y en su caso, si existe algún requerimiento para que esta inundación se corrija de alguna manera. También quiero preguntar, y esto ya es un clásico, pero tengo que preguntar porque quiero que consten todas las actas, si se han iniciado ya los trámites de licitación del servicio de gestión de la residencia y el centro de estancias diurnas. Es un asunto que durante la legislatura pasada, pues ustedes preguntaban de manera asidua, es un asunto que está reparado reiteradamente, una vez tras otra, en cada mesa. Las cuantías ya son importantes y quiero saber, ustedes solicitaron a una empresa que hiciera un proyecto, un estudio de viabilidad de la cuestión, de la cual nunca hemos vuelto a saber. Y quiero saber si esto realmente lo piensan sacar a licitación, cuándo va a ser, en qué sentido se va a llevar a cabo, y lo mismo respecto del CAI. Y también quiero que conste en acta esta pregunta, porque creo que la he formulado ya tres veces. Estas son dos preguntas, y no sé si mis compañeros quieren formular alguna.
Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta también para la señora concejal de servicios. Es que el otro día, pues, revisando los pagos de este ayuntamiento, pues vi dos facturas con muy parecido membrete o nombre de las empresas que realizaban el mismo servicio o un servicio muy parecido para mí mismo. Y es que la pregunta es la siguiente: ¿por qué no se ha licitado la limpieza del punto limpio? Porque, como digo, he visto dos facturas de una empresa que se parece mucho a la otra, que se dedican al mismo y que han hecho el mismo servicio, sumando la cantidad de 20.000 euros, más o menos. Lo que me hace pensar que hay un fraccionamiento de contratos y me gustaría poder hablar así. Nada, muchas gracias.
Vale, pues tomamos nota de todas estas preguntas. Y si no tienen nada más que comentar, levantamos la sesión.